Sintonía.
Seguimos en nuestra mañana de radio en directo y recibimos ya, como les hemos anunciado hace algunos minutos, al consejero y portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Fuerteventura, a Claudio Gutiérrez, aquí en el estudio. Buenos días, consejero.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Muy bien. ¿Ya descansó usted de la feria? Porque mire que lo vimos allí de un lado a otro varios días, ¿no? ¿Qué tal?
Sobre todo, sí. Tuvimos el jueves la inauguración y el sábado.
Sí, y el sábado, ¿no?
Estaba como el presidente... vicepresidente del gobierno de Canarias, Manolo Domínguez. Como salió, bueno, hicimos un recorrido por la feria y la verdad que bastante interesante, sobre todo pues viendo el ambiente de la feria, encontrándonos con gente que parece que los ves año a año en la feria, ¿no? Y luego también tuvimos la oportunidad luego con los ganaderos de echar una parrandita, que siempre viene bien también. Y la verdad que bien, la feria siempre es un punto de encuentro y hay que estar, creo yo, como políticos que somos, y aparte que nos gusta la feria.
Muy bien, sí, una feria además que este año ha contado con mucha participación, según nos contaban, de la zona norte, de su municipio, concretamente la gente del sector, que tenía una presencia importante en la feria. Yo creo que ha tenido mucho que ver con las lluvias, ¿no? Y con lo bien que está el campo en estos momentos.
Sí, bueno, yo creo que...
A pesar
que
de los nubarrones, ¿eh?
Sí, hay ilusión todavía por seguir manteniendo vivo el sector primario en la isla de Fuerteventura. Yo creo que ahí siempre... pues hay que decir que las instituciones, sobre todo el Cabildo, siempre hemos estado, dependiendo, unas veces gobernando unos a otros, siempre hemos estado apoyando al sector, porque al final es un sector que necesita estar subvencionado para poder sobrevivir, ¿no? Y a pesar, como bien comentan, los nubarrones que se están viendo con la incertidumbre y con los costes añadidos que está provocando la guerra en Oriente, ¿no? Y bueno, yo creo que el sector es generacional, hay mucha gente también dedicada a la agricultura y siempre, por supuesto, a la ganadería, pero bueno, cada vez se va viendo más ambiente, ¿no? Y más gente también joven que se está implicando y en general, bien, yo creo que la feria, como todos los años, bastante bien. Quizás yo la única pega o la única cuestión que me falta un poquito de ver es más actividad o más presencia del sector pesquero, ¿no? Del sector pesquero, más allá de lo del atún, que bueno, que más bien que sea un tema del sector, pero también parece que más un espectáculo, ¿no? Sí. Que a la gente le encanta ver. Pero sí es cierto que, bueno, el stand de las cofradías estaba vacío, no había nadie.
Sí, pero fíjese que estuvimos hablando con el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Corralejo y lo que me decía es la poca presencia se debe a que están pasando los atunes. Y si, sí, pasan, pasan los atunes, nosotros tenemos que estar en el mar.
No, sí,
eso pero, lo comentaban ellos.
Pero yo creo que siempre, a pesar de todo eso, o sea, por parte de las mismas cofradías, y no es una crítica, ¿no? Por eso yo entiendo que aparte del tema del atún, pues también estaban los días medio buenos, y el marinero cuando está el día bueno, pues tiene que aprovechar para ir a la mar.
Y usted que viene del norte, bien lo sabe.
Por eso mismo, hay que aprovechar para ir a la mar cuando está bueno, porque a lo mejor te pegas dos meses, como llevaban en toda la zona de Codillo, que no han podido salir.
No, y el sur también, nos han comentado que hubo un invierno muy malo.
Por eso, cuando está bueno, hay que aprovechar y esos días, ¿no? Pero yo creo que siempre puede haber personal, de alguna manera, ¿verdad? Para mantenerlo, para dar información y sobre todo también para dar información a los escolares también de lo que es la pesca, ¿eh? Incluso podemos desde ahí animar, incluso dar información a la gente joven también, oye, de las posibilidades de sacar titulaciones, que está mucha gente también sacando titulaciones. Yo creo que se podía haber hecho algo de tener presencia e información, más allá de que estuvieran presentes los marineros o los patrones, porque tienen que estar en la mar, por supuesto. Pero bueno, en línea general yo creo que la feria... ha salido bastante bien, yo creo que la gente contenta, más allá de detalles que se puedan mejorar, la gente está reclamando ya un poquito más de sombra por el tema sobre todo de cómo estaban los días de calor, pero en general la misma tónica que otros años, creo yo.
Bueno, pues yo entiendo que se habrá notado por parte del Cabildo de Fuerteventura esos espacios también para descansar dentro de lo que es la propia feria, cuando vas de un espacio a otro. No me refiero a la zona de aparcamientos, que ahí sabemos que están las palmeras que todos hemos visto crecer año tras año, sino también crear espacios para el descanso dentro de lo que es la propia infraestructura de una zona a otra, ¿no? Del recinto.
Y para ver los eventos, incluso una cuestión que son vistosas, pues en la zona de donde se hacen las carreras de caballo, las carreras de perro, donde llega la pañada, pues solamente hay dos o tres espacios de sombra muy pequeños, ¿no? Y se aglutinan, se amontona muchísima gente, que yo creo que ahí se podría incorporar más espacios de sombra para que la gente en ese tiempo que está disfrutando de las actividades que se hacen en ese espacio, pues tengan sombra, y luego en un recinto también, más una actividad de sombra. Pero bueno, esperemos que hayan tomado nota y para el año que viene se mejore.
Se mejore esa situación. Quiero preguntarle por hace 14 minutos, un poquito más, no 14, no, 20 minutos. Ha comenzado en la sede de la presidencia del gobierno de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, la conferencia de presidentes de cabildos que van a evaluar los resultados del FEDECAN, a esa reunión, como ya hemos trasladado, asiste, por una parte el presidente del gobierno, el vicepresidente, así como las consejeras de Hacienda y Administraciones Públicas, el viceconsejero de Presidencia y el secretario general de Presidencia. Van a poner sobre la mesa, o están poniendo sobre la mesa, una evaluación del Fondo de Desarrollo de Canarias 2015-2019. Y hay una segunda parte que es importante, que tiene que ver con el debate sobre los objetivos y prioridades para el próximo periodo. Sabemos que desde el Partido Popular se está pidiendo, se ha solicitado ya, que estos fondos permitan también la inversión en materia de vivienda. Una cuestión que ya nos aclaraba la presidenta del Cabildo la pasada semana, si no me equivoco, aquí en la radio. La presidenta o el presidente aclaraban que es una cuestión que depende concretamente de la señora Cian, de Hacienda, la posibilidad de modificar el destino de ese dinero. No sé si hay alguna información que pueda tener el Partido Popular, porque también está el vicepresidente del gobierno, de la posibilidad de la modificación de estos fondos, portavoz.
Bueno, respecto a este tema, primero nosotros llevamos insistiendo bastante hace muchísimo tiempo al Cabildo Fuerteventura, a la presidenta del Cabildo, que destine inversión, que destine fondos para la creación de vivienda en Fuerteventura. Ella argumenta que se están haciendo cuestiones, de hecho sí, hay ya proyectos en Puerto Rosario y también pues...
Sí, en total nos decía, si usted quiere, le aporto el dato, 50 y pico millones aportaba entre el gobierno de Canarias, los ayuntamientos, el ministerio también correspondiente, el gobierno central, 50 y tantos millones se están invirtiendo en estos momentos en Fuerteventura en materia de vivienda.
Que se están invirtiendo, yo creo que también es una frase un poco engañosa de cara a la población, más que se están invirtiendo que hay previsiones, pero claro, hay previsiones de un dinero y un presupuesto, pero tenemos en Fuerteventura... posibilidad de que ese dinero pueda ser ejecutado. Es decir, tenemos suelo en los municipios, tenemos suelo, el Cabildo ha puesto suelo, hay posibilidad de tener suelo para hacer vivienda pública, porque ellos luego también venden la rehabilitación de las viviendas que se está haciendo en Corrales y en Cotillo. Eso no es nueva vivienda, eso es rehabilitación, que está muy bien, pero no soluciona el problema que estamos hablando, que es la creación de nueva vivienda. Entonces esos 53 millones sí está muy bien lo que puede venir, pero somos capaces de ejecutarlo. Tenemos vivienda, tenemos proyectos, tenemos posibilidades en los ayuntamientos, en los planes generales, que haya suelo ya que pueda ser usado para construcción de vivienda. Esa es la realidad. Nosotros decíamos a la presidenta hace muchísimo tiempo, desde el pasado ejercicio del año pasado, que invertir en vivienda en Fuerteventura, primero decíamos que no eran competentes, aunque el Cabildo de Tenerife, sin ser competente, ya había invertido 20 millones de euros. Ahora que ya son competentes, bueno, lo que le estamos diciendo es que... se empieza a mover y empiecen a ver esos resultados. Primero, cuando le comentamos lo de destinar dinero del FEDECAN para vivienda, la presidenta, estando en Fuerteventura, tanto la presidenta del Cabildo como el presidente del Gobierno de Canarias, por un lado en un pleno, la presidenta del Cabildo nos decía que no era posible el FEDECAN, que no se iba a poder hacer, y por otro lado el presidente del Gobierno de Canarias, que estaba en el Parque Tecnológico, decía que sí, que se iba a mirar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es la posibilidad. Y luego, ya que salgan con esa excusa, ese balón fuera, dicen, bueno, a ver si la consejera o el consejero forma parte de un gobierno que preside Fernando Clavijo y forma parte de un consejo de gobierno donde se sienta Fernando Clavijo, Manolo Miranda, se sientan los consejeros del PP y de Coalición Canaria.
Creo que fue el vicepresidente que me dijo eso.
Y también se sienta el Casimiro Curbelo y Narváez Quintero de muchos grupos. Entonces, si yo creo que la cuestión técnica o jurídica a Hacienda o a Economía le permite que los dineros de FEDECAN se puedan destinar a vivienda, solamente es voluntad política de que se apruebe donde se tenga que aprobar. Por lo tanto, que no desvíe la atención. Bueno, si no se hace en FEDECAN es porque la consejera de Hacienda no lo deja, la señora Matilda Sierra. Si no lo puede hacer, será porque jurídicamente no puede. Pero si jurídicamente puede, pues oye, por arriba de la consejera está el presidente y hay un consejo de gobierno. Por lo tanto, que no desvíen esa atención. Bueno, si no se hace es porque la consejera no, que son muchas veces las cosas que pasan. Parece que la consejera de Hacienda es la que preside el gobierno de Canarias, cuando hay un presidente que es el señor Clavijo. Por lo tanto, si en algunas cuestiones, como lo hemos dicho, cuando ha habido enfrentamientos también con el señor Mariano Hernández Zapata o con la propia consejera de Turismo Jessica de León, y demás, oye, pues demanden ustedes al presidente del gobierno que lo cese si no están actuando legalmente, como ustedes dicen, pero están usando ese doble discurso y desviando la atención para culpar a los consejeros del Partido Popular.
Portavoz, que hoy salga algo en relación a lo que usted está comentando de esta reunión, donde, insisto, estará también el vicepresidente del Gobierno de Canarias.
No lo sé, porque yo no conozco los aspectos técnicos más fundamentales y todos los entresijos, pero bueno, yo estoy convencido que ya lo ha anunciado el presidente del Gobierno de Canarias y que se está por la labor. Y si jurídicamente y técnicamente pues los informes son favorables o pueden ser posibles, pues estoy seguro que saldrá adelante, ¿no? Porque ya es una posibilidad. El FEDECAN son unos fondos que han ayudado muchísimo a Fuerteventura para paliar la carencia de infraestructuras para el suministro del agua. Hoy leemos una noticia que el Gobierno de Canarias, el Consejo de Gobierno, ha aprobado 15 millones de euros también para una nueva depuradora en Puerto del Rosario. Si los fondos FEDECAN pues son unos fondos que han ayudado bastante al Cabildo de Fuerteventura. Por lo tanto, si hay posibilidad y hay un resquicio legal de que se puedan utilizar para la creación de vivienda, pues perfecto.
Muy bien, pues aguardaremos a la conclusión de esa reunión para ver cuáles serán los objetivos y las prioridades para el próximo periodo de estos fondos. En materia de transporte, si me permite cambiar de asunto, nos dejaba una de nuestras contertulias de los martes una preocupación con respecto a, bueno, pues a distintas situaciones que al parecer se están viendo en redes sociales en el uso o en el manejo de las guaguas, de algunas de las guaguas que están realizando el transporte público en la isla de Fuerteventura. Esta mañana yo no lo he visto, pero sí nos ha comentado Peña que le ha llegado un vídeo que no tiene nada que ver con el que vimos hace unos días de una mala acción de una guagua en cuanto a adelantamiento se refiere del transporte interinsular en un adelantamiento, ¿no? Y ella lo que le trasladaba a usted, si bueno, pues en algún pleno puede poner usted sobre la mesa que el Cabildo pues pida a la empresa que ponga un poquito más de celo en esta situación. No sé si usted ha visto este tipo de
reacciones. No, este vídeo ahora que recién te comentas, no vi uno hace unas cuantas semanas, creo que fue en la zona de Pozo Negro, puede ser que fue por ahí, un adelantamiento también de una guagua. Bueno, el transporte tiene muchísimas dificultades y yo entiendo que esto solamente la empresa podrá pues advertir a los choferes y demás que pues hagan uso correcto de la conducción de las guaguas, ¿no? Uh-huh. Podemos plantear esa situación. Pero también, luego, por otro lado, yo lo estoy hablando con un chofer de guagua, también me decía el planteo que a ver si el Cabildo da solución, pues se están planteando ya de hacer incluso un parón por el sentido de pues la aglomeración de gente, la sobrecarga de pasajeros y sobre todo muchísimas veces tener a diario que tener enfrentamientos con los usuarios, ¿sabes? Ya estamos hablando por un lado de la responsabilidad a lo mejor de algún chofer que comete esas imprudencias de adelantamiento con lo que eso conlleva, pero también tengamos que tener en cuenta
lo que aguantan los choferes
de la guagua, porque claro, la gente quiere entrar, quiere salir, no todo el mundo tenemos el mismo respeto y la misma educación, y a eso se ve muchas veces indefenso, y me lo comentaba un chofer que están ya cansados de ese tema, ¿no? El tema del transporte en la isla tiene muchas complicaciones. Nosotros presentamos una moción en el pasado pleno y en principio es agradecer que en ese mismo pleno el consejero nos convocó a una reunión informativa a ver cómo estaba el pliego de concesión de la nueva concesión para el transporte de la Fuerteventura. La celebramos hace dos semanas o algo así. Y bueno, nos dio detalles que le agradecemos de cómo estaba la situación. Pero bueno, al final sacamos la conclusión de que esto muy posiblemente no salga en esta legislatura la nueva concesión. Pues ya nos planteaba todos los problemas existentes, nos daba su versión, que bueno, que hay que hacer un proyecto también, aparte de solamente la adjudicación, los proyectos para incluirnos en la concesión, que luego las empresas recurren, que se tarda mucho más, es decir, una serie de inconvenientes a los que añadía que no tenían personal en la consejería, que no tenían tampoco contratación muchísimo, pero bueno, al final ellos son los responsables y están anunciando hace dos años hace 2 años por lo menos nos anunciaron que ya estaba a punto de salir ese nuevo pliego de concesión. Mientras tanto, estamos con un pliego prorrogado a la empresa que adquirió a TIADE pues, el servicio, y estamos con la situación que estamos. En guagua saturada, algunas guaguas que no están en muy buen estado, marquesinas en muy mal estado y sin condiciones de marquesinas, eso es un reflejo en cualquier sitio que lo puedan ver, y sobre todo muchísimas quejas de los usuarios que a veces tienen que levantar una hora o estar en la parada una hora antes para no perder esa guagua que los lleva a trabajar, no que los lleva de paseo a comprar a Puerto del Rosario o a comprar a cualquier lugar, ¿no? Por lo tanto, es una situación que el Cabildo tiene que acometer. Le planteamos también otras cuestiones, como de hacer una parada en condiciones, sobre todo en la zona de Corralejo, que está solamente con una pérgola, y bueno, en tiempos malos de lluvia o de frío, de calor, es imposible que todo el mundo pueda aguantar allí. Entonces, tiene un trabajo muy muy importante el Cabildo Fuerte Ventura con Transporte. Yo creo que no le están poniendo todo el empeño por parte de la presidenta, en este caso también, del consejero, en solucionar este tema. Supongo que tendrán sus complicaciones, pero la realidad es que no se va a solucionar. No va a salir la concesión de esta legislatura, presiento yo. Y seguimos con las carencias que tenemos en el transporte diario y en las condiciones de las guaguas y en las condiciones de los lugares, las marquesinas, las paradas que la gente espera.
Todos sabemos el problema que tiene el transporte en la isla de Fuerteventura, que son las frecuencias, la falta de guaguas, la situación de las marquesinas, que ya nos comentaba la presidenta la pasada semana que se está en ello, ¿no?
En ello estamos hace 2 años y no hemos solucionado. Y perdóname, Marusa, sí. Que una cosa sea la concesión que bueno, que puede tener sus temas también, pero el tema de adecuar las marquesinas, tener marquesinas en condiciones, paradas adecuadas en condiciones, como la de Puerto Rosario, que ya se ha mejorado, pero que esté mejor, las que haya, eso lo puede hacer el Cabildo sin concesiones. Para eso tiene posibilidad de hacerlo desde el propio Cabildo. Aparte, si el Estado no nos estaba ingresando el dinero del bono de transporte, que parece que ya lo ha ingresado, cuando no ingresaba el Estado, el Cabildo lo suplía. Por tanto, Cabildo puede perfectamente dar solución al tema de las marquesinas, las paradas de guagua. Otra cosa, la concesión, bueno, tendremos que ir los cauces, pero esa situación la tiene que solucionar el Cabildo.
Y es que la pregunta que le quería plantear tiene que ver precisamente cuál es la solución que se ve desde el Partido Popular a esta situación, una vez que todos conocemos y que todos compartimos la situación y compartimos que se tiene que arreglar. Pero ¿cuál es la solución que se puede aplicar en una situación que está pendiente, como usted acaba de comentar, de la próxima licitación que se alarga en el tiempo por distintas circunstancias? Pero bueno, el que se levanta cada día a coger la guagua es el señor o la señora que tiene que ir a su puesto de trabajo porque no tiene coche o no tiene recursos para pagar la gasolina, tal y como están las cosas, ¿no? Y se encuentra con esa situación de igual no poder subir a la guagua o que se te retrase la llegada y no llegues y no puedas acceder a tu trabajo, a tu puesto de trabajo a la hora que tienes que hacerlo. En fin, ¿cuál es la solución que se aporta desde el Partido Popular?
La solución primero es que se intenta agilizar ese pliego, esa adjudicación al nuevo contrato programa, ¿no? Que llevamos ya desde principios de legislatura y no se ha hecho, ¿no? A partir de ahí, si hay dificultades, el Cabildo, como digo, la solución es aportar presupuesto, ya sea a través de un encargo, de una adjudicación más sencilla, para arreglar las marquesinas que hay en la isla Fuerteventura. Es que es de vergüenza ver algunas como está. Te vas en la zona entre Matorral y Castillo, te vas a una zona de Agua de Huella, te vas a alguna parada del norte. Bueno, yo vi una foto por ahí por algún lado que era una maleta en una parada de guagua. No te esperaba ni techo, ni marquesina, ni sombra, ni nada, ¿no? Eso lo puede solucionar el Cabildo perfectamente. Y luego con la empresa, y en el actual contrato, si hay manera de prorrogar, oye, pues vamos a adquirir más servicios, más guagua y demás, porque al igual que cuando adjudiques el contrato por 10 años y a los 6 años, pues el adjudicador pedirá más dinero porque ha tenido que incrementar en 10 guaguas por el aumento del número de usuarios. El Cabildo también se basa mucho más, no es que la población ha crecido, pues eso hay que preverlo. Entonces, yo creo que el Cabildo tiene que buscar soluciones, y si para otras cosas se han buscado soluciones, se hacen remanentes, se hacen expedientes de modificaciones de crédito para buscar dinero para temas o para municipios, que ahora mismo parece que el Cabildo está solamente volcado en Tuineje, y se busca el dinero para hacer cosas en Tuineje, que nos parece perfecto, pues yo creo que el tema del transporte, en la parte que le puede competir y puede hacer el Cabildo, lo tiene tal. El Cabildo, la adjudicación, pues podrá decir que no le sale a tiempo por los problemas jurídicos o demás que pueda tener, pero el adecuar las marquesinas, las paradas a la realidad y a que tengan unas condiciones óptimas para los usuarios y ampliar el número de guaguas, yo creo que el Cabildo sí lo puede gestionar. Lo que hace falta es gestión.
Bien, pues ahí está esa...
Y con respecto a este tema, sí. No sé si me voy a preguntar, dígame. Por una moción que hemos presentado nosotros, la que vamos a presentar en el día de hoy para el para el pleno el próximo viernes. Y entonces unas cuestiones que ahí lo, al hilo con lo que estoy diciendo, sí, pues sabemos que en Fuerteventura, aunque muchísima gente aún no lo sabe, el Cabildo tiene el impuesto, la tasa que se llama el céntimo verde, donde sí, los usuarios pagamos el 0,2 céntimos por litro de combustible.
Pensé que era uno, son dos.
Dos céntimos, ¿no? Es una tasa que se impuso desde 2000...
En la época de Marcial Morales 15, como presidente.
2015 con Marcial Morales y Edilia, sí, Pérez como consejera de infraestructura, que por cierto en ese 2015-2019 creo que se recaudaron 4 millones de euros, creo recordar, y no se invirtieron como tenían que invertir.
¿No tiene un carácter finalista esa recaudación?
Sí, para el tema del arreglo del transporte de las vías en la isla de Fuerteventura, ¿no? Pero bueno, que ese dinero que se recaudó no se gastó, no se invirtió, pues por falta de gestión quizás, por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros al Cabildo ahora? Que cambie pues el reglamento, la ordenanza de ese impuesto, que se puede cambiar, y que temporalmente, 3 meses, debido a la situación que se está generando en el conflicto de la guerra de Irán, pues se deje sin aplicar ese cobro de los 2 céntimos a los ciudadanos de Fuerteventura, que estamos sufriendo el incremento de los costes del gasoil y de la gasolina, ¿no? Que en 3 meses se paralice el cobro, y luego, cuando se vuelva a retomar el cobro, que, como se recoge en el reglamento, que es un tema para la mejora del transporte en la isla de Fuerteventura, pues que también se incluye no solamente las carreteras, sino también las marquesinas y las paradas de guagua y ese tema. Así que se puede aplicar en la ordenanza que se pueda destinar a arreglar una rotonda, a arreglar una carretera, pues reasfaltar o como quiera, pero también que se pueda destinar al transporte, porque al final es seguridad también para los usuarios. Por lo tanto, es una cuestión que vamos a llevar al pleno del próximo viernes, y esperemos que el Cabildo pues acepte esta propuesta, porque al final es un dinero que lo va a venir, que lo puede destinar al arreglo de marquesinas, que el Cabildo tiene dinero también, ¿no? Pues ahora pleno van más expedientes de modificación de crédito y demás, y se está invirtiendo en muchísimas cosas. Por lo tanto, esperemos que nos acepten esta propuesta, que, como digo, lo quería comentar porque la vamos a llevar al pleno del próximo viernes.
¿4 millones se recaudaron en el año 25 de...?
No, en 2015 al 2019. Quiero recordar, el 2015 al 2019 creo que fueron cerca de 4 millones, pero realmente no se ejecutaron prácticamente nada. Se quedó todo ahí. Luego ya creo que sí, en la época que entró en Blas Acosta de presidente y con Sergio Lloré, creo que sí, ya se fue normalizando la inversión de lo recaudado. Y ahora mismo nos hemos preguntado cómo está la situación, pero bueno, sí se ve que también. No sé exactamente si el acuerdo del convenio con la empresa para el mantenimiento de carreteras sale de ahí o sale de otro lado, no lo tengo claro, pero bueno, sí se está ejecutando un poco más en este tema.
Y eso se regula, nos comenta usted, a través de una ordenanza que se puede modificar y llevar ese dinero a otro destino.
Sí, al mismo destino, sí, que está ahora,
sí,
y aparte,
sí, pero
añadir,
otro, sí,
añadir el tema de las marquesinas, el transporte de marquesinas, paradas de guagua y demás.
Uno de los principales problemas que tiene el Cabildo de Fuerteventura, o que ha tenido el Cabildo de Fuerteventura, para el tema de las marquesinas, lo digo porque así me lo han trasladado desde el gobierno insular, tiene que ver precisamente con la falta de liquidez, ¿no? Porque mucho de ese dinero que tiene el Cabildo para transporte se va al bono. Bueno, pues el gobierno central, que no termina de trasladar o que lo hace tarde, y el Cabildo tiene que adelantar todo ese dinero para el bono, y se quedan prácticamente sin posibilidad de actuar, por ejemplo, en la zona de Marquesinas que usted decía. Pues igual es conveniente lo que plantea el Partido Popular,
y aparte,
¿no?
Nosotros en la reunión con el consejero, pues bueno, en cierto momento de la reunión, pues al consejero se le dejó ver como que no le ponen el dinero que necesita.
Sí.
No, como que no lo dijo así literalmente, pero sí parecía una queja que no le ponen el dinero que necesita. Entonces, si el Cabildo no ve eso como la prioridad, si prefiere invertir con dinero propio y pagar, que está muy bien que hagamos pagar el Arena Negra con dinero propio del Cabildo y no invertir el Cabildo, mejorar las marquesinas, cuando en otros municipios pues aportan para los festivales o otras cuestiones. Es decir, el Cabildo tiene presupuesto. Entonces, ¿por qué no lo invertimos? ¿Por qué no en los expedientes a principio de presupuesto se le pone a transporte lo que realmente hace falta? Porque si yo creo que si ahora mismo hay 3 preocupaciones en la isla de Fuerteventura de la población, es el transporte, la vivienda y el agua, ¿no? Por lo tanto, si en esas cuestiones el Cabildo no invierte lo suficiente y invierte en otras cuestiones, pues habrá que preguntarle a ellos por qué. Lo que está claro es que el Cabildo, dinero y posibilidades de tener dinero para transportes, las tiene. Las tiene, pero es cuestión de gestión política.
Bien, en relación a al planteamiento que puede hacer el Cabildo de Fuerteventura, y seguimos avanzando en otros temas, dejando a un lado el transporte y esa propuesta, esa iniciativa que tiene el Partido Popular para debatir en el próximo pleno, que tiene está relacionado con suspender el céntimo verde para aliviar el coste del combustible en la isla de Fuerteventura, esos 2 céntimos que nos cobran siempre que repostemos. Y bueno, pues también la posibilidad de modificar las ordenanzas para que parte de ese dinero no se destine solo al mantenimiento de carreteras, sino también a la adecuación de las marquesinas. Vamos a qué es lo que puede realizar la institución insular para paliar la situación de los ciudadanos de la isla, independientemente de estos 2 céntimos. ¿El Cabildo puede hacer otras acciones para mejorar la situación económica de las familias que residen en Fuerteventura, consejero?
Hombre, yo creo que acciones siempre podrá hacer, aparte de las que se han realizado y se conocen, pues algunas otras, ¿no? Ahí está el bono comercio, el que seguramente saldrá próximamente, que ya la pasada legislatura pues tuvo mucho éxito con Domingo Pérez al frente de esa consejería. Y bueno, acciones, el otro día leíamos nosotros una nota de prensa de la consejera de Hacienda del Cabildo, donde decía que el Cabildo iba a implantar medidas. Y entre otras cuestiones iba para abaratar la cesta de la compra. Entonces ahí nosotros nos quedamos y ahora preguntaremos la duda, ¿cómo va el Cabildo a conseguir que se abarate la cesta de la compra? No lo entiendo, ¿no? Que posibilitas a la familia que haga alguna excepción en algún pago que tenga que hacer, que hagamos bonos o que vamos incluso, no sé si abaratar el precio del agua o algo así, pero abaratar la cesta de la compra no sé en qué sentido lo puede realizar, ¿no? Pero yo creo que el Cabildo siempre tiene posibilidades de hacer acciones para mejorar la calidad de vida ciudadana y ayudar a las familias más necesitadas, ¿no? Yo creo que lo puede hacer modificando cualquier ordenanza, cualquier reglamento que tenga, pero da la impresión de que a veces estamos más pendientes de aquellas cuestiones que nos dan más popularidad, que nos dan más fotos, que nos dan más presencia, que realmente acciones que se beneficien, pero que quizás no tenga tanto reflejo, digamos, publicitario, ¿no? Pero yo creo que el Cabildo sí tiene posibilidades de hacer acciones que mejoren la calidad de vida de la gente en Fuerteventura, y que ahora mismo hace mucha falta, porque sobre todo el precio de los combustibles, si con el sector primario, que cada vez que está necesitado, pues le echamos una mano, le llevamos en subvenciones porque le sube el coste de los alimentos, pues también habrá fórmulas para que ayudemos a las familias que lo más mal lo están pasando.
Bien, pues comentábamos precisamente hace un ratito en la tertulia que se van adoptando medidas por parte de, no sé, del gobierno de Canarias, pero parece que no se notan, ¿no? Igual es una cuestión equivocada de percepción, pero seguimos pagando la gasolina o el gasoil a un muy alto precio. Lo de la cesta de la compra, bueno, pues parece que el supermercado es casi casi prohibitivo, ¿no? Sí. Tal y como se está poniendo la cosa.
Cuando vas a comprar 4 cosas y te cobran 25 euros, pero ¿qué llevo? Como dice todo el mundo, si no me llevo nada y pago 25 euros. La verdad que es bastante tremendo, ¿no? Para sobrevivir a final de mes las familias con la carestía de la vida, con la carestía de los alquileres. Y luego una cuestión, que como parece que estas cosas cuando suben, luego les cuesta mucho subir muy rápido, pero tanto la cesta de la compra como los combustibles, como cualquier otra cuestión, el consumo en establecimientos, restaurantes y demás, todo sube mucho, pero cuando la cosa se estabiliza o mejora, pues no baja tan rápido como sube, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que el Cabildo no se está preocupando de lo realmente importante, esa sería la frase. Y ahí es donde siempre hemos incidido, que se preocupe de lo realmente importante y de los problemas de los ciudadanos en la isla de Fuerteventura.
Uh-huh. Sale adelante ya con licitación o con presupuesto la Ciudad Deportiva de Antigua, que lo hemos hablado con usted en muchas ocasiones. Se está trabajando también en el campo de fútbol de La Lajita y siempre hubo una crítica por su parte, ya que en los momentos que has estado en los distintos gobiernos en el Cabildo de Fuerteventura, le ha tocado a usted la responsabilidad en materia deportiva, ¿no? Y siempre lo tiene muy muy presente, sobre todo lo que tiene que ver con la infraestructura, que nos vamos quedando en muchas ocasiones atrás. ¿Lo entiende usted, obviamente, como buena noticia, que salga adelante Antigua y que
sí,
se esté adelante
que
con el campo de fútbol de La Lajita?
Siempre hemos una preocupación por mi parte, por las infraestructuras deportivas y por todas las infraestructuras, ¿no? Nosotros hemos sido críticos, hace poco le hemos pedido pues explicaciones al vicepresidente del Cabildo en qué situación están los picos, los planes insulares de cooperación, que fue una carta, digamos, a los Reyes Magos, porque el ayuntamiento pusieron de todo lo que les pareció en esa petición en el 2019, y pocas cosas se han ejecutado de esos proyectos de los picos, ¿no? Yo creo que más allá de la pista de atletismo de Corralejo, que la culminamos estando gobernando en nosotros en el año 22, creo recordar, y también pues desatascamos la ciudad deportiva antigua, aunque luego es cierto que hubo problemas con el proyecto y con la empresa, y se ha tenido que volver a sacar, y es buena noticia. Y la Lajita sí que está más preocupada porque había muchísimos problemas, también los sacamos adelante, hicimos un proyecto entero, pero había muchas complicaciones externas y no vemos que avance este tema del campo de la Lajita. Esperamos, sino que el Ayuntamiento de Pájaro en su momento dijo que, bueno, que si no lo hacía el Cabildo lo harían ellos, pero no vemos que avance el campo de la Lajita. El antiguo parece que sí se desatasca, pero lo veo en proyectos como el pabellón, no ciudad deportiva, pabellón insular o pabellón de Puerto del Rosario que presentó el Ayuntamiento, que tampoco ha salido adelante. Ahora parece ser que el Ayuntamiento, según me comenta, se va a encargar de sacar el hacer el proyecto o de adjudicar incluso el tema, que era una cuestión que antes pues no se hacía, que el Cabildo destinase el dinero y que los ayuntamientos fueran los que hiciesen la obra. Pero la realidad es que sobre todo en deporte estamos con una carencia enorme en la isla de Fuerteventura. Solamente hay que invitar a los responsables de deporte que se den una vuelta por las instalaciones deportivas, por las que hay, cómo están desaturadas y cómo no están tampoco a la altura con carencias que tienen que solucionar, como falta de sombra, falta de iluminación, estado de las instalaciones y sobre todo más instalaciones. Hablando de un pabellón deportivo, el campo de fútbol en Puerto Rosario, pues los equipos pasan penurias para tener condiciones para entrenar. A veces tienen que entrenar una hora y media nada más en un cuarto de campo o como mucho en medio campo, porque la saturación de equipos y la falta de más infraestructura. Y hablo de fútbol, pero hablo también de baloncesto, de balonmano o de otros deportes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí pues el debe que tiene el Cabildo de Fuerteventura junto con el Ayuntamiento de dotar a la isla de Fuerteventura de las instalaciones deportivas necesarias y en condiciones. Vas a Lanzarote y la verdad que te da envidia cómo están las instalaciones deportivas de Lanzarote y las que tienen, y nosotros estamos en ese tema muy 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 a la cola.
Uh-huh. Les recuerdo a los oyentes de la radio que hoy la página de política de nuestro programa la firma el consejero y portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, a quien también queremos pedirle opinión en relación a ese conflicto que se trae el Cabildo de Fuerteventura con Mariano Zapata. Bueno, pues parece que no hay conexión ahí, nunca mejor dicho. Y bueno, pues el Cabildo de Fuerteventura, en este caso el gobierno del Cabildo que preside la señora Lola García, ha manifestado en muchas ocasiones su contrariedad en relación a las propuestas que trae el consejero Zapata para la isla de Fuerteventura. ¿Cómo se entienden desde el partido precisamente en la isla del consejero Zapata todas esas contrariedad en cuanto a posiciones se refiere?
Bueno, lo primero que nosotros la posición del Cabildo Fuerteventura o la postura del Cabildo Fuerteventura es la que no entendemos primero ese enfrentamiento, ese enconamiento desde el principio de legislatura con los consejeros del Partido Popular, especialmente con mi amigo Mariano. Luego también con el consejero de Educación y con Mariano podemos entender incluso las tierras raras, porque es una cuestión general. Incluso nosotros también en su momento le dijimos que era una cuestión que había que analizar bien porque no estábamos por la labor, y así se demostró. Pero bueno, luego con el consejero de Educación, incluso no teniendo el cabildo competencia en Educación, siempre estaba pues intentando ir a la contra, también con la consejera Jessica de León en algunos aspectos y con la consejera de Hacienda. No entendíamos, porque al final es una falta de, digamos, también de lealtad, en el sentido de que son consejeros del Partido Popular que están sustentando un gobierno de coalición canaria, donde lo preside Fernando Clavijo, que es de coalición canaria, donde hay un consejero de Fuerteventura, que es el señor Manuel Miranda, que se sienta en el Consejo de Gobierno junto con otra majorera como es Jessica de León y todos los que forman el Consejo de Gobierno. Es decir, no entendemos esa cuestión, porque esa crítica es legítima cuando tú tienes que defender a tu isla, a tu cabildo, contra aquellas cuestiones que hace una consejería del gobierno que crees que no está bien, ¿vale? Pero es que no ha habido ni una sola crítica a cualquier otra consejería del gobierno canario, solamente a las del Partido Popular, ni a la de Sanidad, ni a la de Agricultura, ni a la de Emergencia, ni a la de Obras Públicas, que tenemos ahí un tema de autovía que hay que agilizar, es decir, nada absolutamente, solamente contra las del Partido Popular. Y es lo que no se entiende. Entonces tiene que haber un diálogo, pero si tú lo que quieres es la confrontación y sobre todo buscar un discurso que luego solamente es, digamos, un canto de decir, bueno, queremos proteger el territorio, queremos que aquí no se construya, ¿vale? Si ustedes salieron en el 2013 a la calle diciendo no al petróleo, sí a las renovables, vale, perfecto. 16 años después, ¿qué han hecho ustedes como Cabildo, Coalición Canaria, para mejorar el tema de las renovables? ¿Han ordenado la isla? ¿Tenemos PIOF? tenemos ordenanza de energías renovables, tenemos plan territorial especial, no tenemos nada. Entonces, para tú protestar o para tú proteger tu isla, primero es decir, mira, yo la protejo porque tengo aquí unas herramientas que marcan claramente cómo se puede instalar cualquier tipo de infraestructura fotovoltaica, eólica, la que sea, en Fuerteventura. ¿Qué han hecho en 30 años para dar solución a la central del Charco? Y ahora parece que hay una solución, pues también le están poniendo pega, ¿no? Porque no queremos que nadie le dé la solución. Es decir, el lema de siempre, si se hace algo gracias a mí y si no es culpa de otro. Entonces, como digo, no entendemos esa cuestión, esa falta de arreglo por parte del consejero Mariano. Siempre ha habido voluntad de diálogo, de consenso, pero también él tiene ahí una herramienta, un hacha arriba, que es el 6B, que no lo aprobó él, que está ahí, y al que los inversores se pueden acoger y poco pueden hacer, más allá de alguna cuestión en otros, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es, primero, tener tus planeamientos aprobados para poder regular el crecimiento de la isla. Y luego, pues, sentarse y trabajar coordinado. Porque en todo este tema de críticas al consejero y demás, no ha habido ninguna propuesta en el pleno del Cabildo, ni ninguna petición pública. Oye, al presidente Clavijo, que cese al señor Zapata por esto, por esto, por esto. Se trata de críticas, pero luego, formalmente, no se pide si tan malo está haciendo o ilegalidades está haciendo, porque se pida su dimisión. Por lo tanto, no tenemos esa postura. Esperemos que se vaya solucionando por el bien de la isla de Fuerteventura y que el Cabildo avance en sacar adelante los planeamientos necesarios. Porque, claro, está muy bien decir queremos proteger nuestro territorio, queremos proteger nuestra isla, que no se construya, que aquí no cabe más gente y demás y tal. Pero bueno, luego no tienes herramientas para hacerlo. Y luego tienes municipios como donde gobierna tu partido, en La Oliva, que estamos dando licencia y licencia más licencia. Es decir, construir un hotel que no se puede hacer, ocupa a lo mejor 15 o 20 mil metros cuadrados. Dar licencia a 60 viviendas en un pueblo como Tindaya o Lajares, pues a lo mejor te ocupa 120 mil metros. Es decir, que no estamos en contra, por supuesto, si todo el mundo puede hacerse su casa si quiere, pero no digamos un discurso, queremos controlar el crecimiento, no queremos, aquí no cabe más gente, hay que regularlo, y luego sigues dando permisos y licencias, pues entonces, si no tienes regulación, claro, si tienes normas subsidiarias del año 88, pues normal que no podamos tener arreglado, pero yo lo que siempre digo, que para poder protestar o defenderte de acciones que quieren hacer en Fuerteventura, que crees que están perjudicando a la isla, lo mejor es las herramientas. Mire, yo tengo un plan territorial, tengo un plan de ordenanza de fotovoltaica y tengo un PIO aprobado. Y con esto regulo yo la isla de Fuerteventura en esto y en otros muchos sectores.
Bien, en relación a las normas subsidiarias, que saben los oyentes que las tiene La Oliva y las tiene Tuineje, bueno, pues ahí yo creo que tienen responsabilidad todas las fuerzas políticas gobernado, por supuesto, sí, durante, durante tanto tiempo, ¿no?
Que hay un tema de tal que se...
Es que no hay manera. Preguntamos a gobierno tras gobierno porque
yo entiendo que
nosotros quedamos y van pasando, ¿no? Los distintos gobiernos y no hay manera.
Planes, pero mira, ahí está, que no son de mi partido, no está de mi partido. Pájara ya lo ha sacado. Pájara tenía su plan general. Puerto Rosario creo que también lo tiene. Entonces, bueno, si Pájara y Puerto Rosario han sacado, pues, ¿qué se puede sacar? Pero el Cabildo sí es cierto que...
Ahí falta, no falta un poquito de sentarse en la mesa todos los partidos políticos y decir, esto hay que sacarlo por el interés de los vecinos. Le pregunto su opinión.
Yo creo, Marusa, que realmente lo que está faltando quizás en Fuerteventura, yo lo he dicho muchas veces y podemos entrar todos los partidos y demás, es mirar para los grandes temas. Estamos a lo fácil, sí. al pase en corto, al balón fácil, pero no estamos con los grandes temas. Sí, estamos muy bien, hacemos unas grandes fiestas, hacemos un concierto, le arreglamos la farola al vecino, le quitamos las hierbas, le llevamos las cositas, hacemos reunión, hacemos una foto, pero los grandes temas no lo estamos acometiendo, y eso es un gran tema para Fuerteventura, tener las herramientas necesarias para ordenar la isla de Fuerteventura, para luego poder empezar, porque luego lo que puede ser es que critiquemos que cada vez somos más en la isla de Fuerteventura, que somos demasiado, que ya los recursos no nos dan para atender a tanta gente. Oye, pero si no trabajamos en ordenar aquellas cuestiones, hablamos que no puede venir más gente, pero claro, no haces ordenanza de cotasas en ningún sitio. La Oliva ahora parece que va a sacar una de cobro por
pernotación.
Por pernotación turista. Vamos a ver cómo se ve reflejado después ese dinero que se recauda en servicios. Pero al final en las grandes cuestiones no estamos en las grandes cuestiones, en la creación de grandes infraestructuras, ni en tener la isla ordenada con el planeamiento necesario. Por lo tanto, esa es la realidad.
¿Qué opinión le merece? ¿Sabe usted que hay una crítica de Asamblea Majorera Coalición Canaria con la posible utilización o la puerta que se abre, dicen desde esta fuerza política, a la implantación de las energías limpias o denominadas limpias en suelo agrario? Desde la perspectiva nacionalista se oponen radicalmente a la utilización de estas energías en lo que es el suelo agrario. Se propone, así lo han trasladado a través de un comunicado, que se utilicen primero ya los lugares antropizados, o sea, aquellos que en el que el hombre tiene su mano, como pueden ser los polígonos industriales, los techos de las viviendas, de los edificios. ¿Se han sentado ustedes a analizar esta situación, portavoz?
No, yo lo pasa que en este tema de Coalición Canaria, pues siempre me pasa lo mismo, ¿no? Lo decía antes, ¿no? No han dicho nada desde el 2013 que si el no petróleo, si era renovable, y ahora pues no la queremos al lado de las ciudades, no la queremos en el suelo agrario, que es un discurso que se da más bien para quedar bien con el sector, a lo mejor, en el suelo agrario, no lo queremos donde haga impacto visual, es decir, ¿dónde queremos esas renovables que tanto pregonaban? ¿Dónde las queremos? Que nos digan dónde las quieren poner, que nos definan sitios y lugares, y que luego al final, pues el Gobierno de Canarias no es el Partido Popular y el Partido Socialista, el Gobierno de Canarias es el Partido Popular y Coalición Canaria, que hagan ese planteamiento no solamente en la nota de prensa, sino en el Gobierno de Canarias, a su presidente y a los consejeros del Gobierno de Canarias, oye, el tema de la implantación, pues tenemos que regularlo de esta manera. O quizás será que estamos dando ese discurso porque no tenemos, lo que decía antes, la herramienta, ni el planeamiento adecuado para decir, mira, el planeamiento reconoce que solamente se puede hacer en suelo antropizado, en suelo rústico común o en estas zonas y demás, y no en suelo agrario. Pero que si no tienes amor a esa herramienta, pues das el discurso, oye, si nos van a poner ahí, sepa que estamos en contra de que vayan al suelo agrario. Pero estás en contra de palabras, pero no estás en contra con argumentos ni herramientas para defenderlo y debatirlo. Por lo tanto, yo creo que ese tema tenemos que ser más serios y sentarnos, y no hay ningún problema por parte particular a sentarnos, pero tampoco nosotros somos partidarios de que nuestro suelo agrario que se está utilizando se llene de eso o de cualquier otra cuestión. Yo creo que Fuerteventura es bastante grande para poder implantar esas energías en donde todos consideremos, pero para eso tenemos que tener algún modelo que nos diga, algún documento que nos diga, mira, de la isla Fuerteventura en estos lugares se puede hacer, porque si no al final pues estamos viendo lo que estamos viendo.
Le tengo que despedir.
Con lo bien que estaba esto.
Bueno, pues son las 11 de la mañana y vamos abriendo huecos para otras voces y para otros temas aquí en la radio. Como siempre, agradecemos al consejero y portavoz del Partido Popular en el Cabildo que se haya acercado esta mañana para compartir un ratito con los oyentes de Radio Sintonía. Que vaya bien, estaremos pendientes de esa iniciativa que plantea el PP el próximo viernes en pleno, que tiene que ver con la eliminación de una forma transitoria de ese impuesto de 2 céntimos al combustible por la situación, dice el Partido Popular, en la que están los ciudadanos ahora mismo haciendo frente a los elevados costes que se derivan del conflicto de Oriente Medio, y plantean también que una vez que se recuperen esos 2 céntimos sean de aplicación en lo que es la infraestructura del transporte, que tiene mucho que ver con la adecuación de las marquesinas. Uno de los temas que nos ha dejado
mucha confianza no tenemos en que nos aprueben, porque prácticamente casi nunca nos aprueban una moción, pero bueno, si ellos presumen de que ahora van a hacer medidas para favorecer a la familia y abaratar la cesta de la compra, pues bueno, también puede ser que abaratar la cesta de la compra sea que nos podamos ahorrar al mes pues 30, 40, 50 euros con esa reducción de los 2 céntimos del combustible. Bueno, depende, hay gente que, o empresarios, o transportistas, o taxistas, o empresas de transporte, que tienen muchísimos temas, que eso al mes le puede suponer un dinero importante si el cabildo durante 3 meses deja de cobrar esos 2 céntimos que está cobrando. Yo creo que por eso el cabildo no se va a volver pobre por ese tiempo, y le hacemos una ayuda importante a muchas familias en Fuerteventura.
4 millones, nos ha recordado el consejero, se recaudaron de 2015 al 19.
Ahora no sé los datos a partir del 19, pero bueno, son cantidades importantes. Y bueno, yo creo que se puede hacer esa modificación, y es una ayuda que para unos será importante, para otros menor, pero será importante.
Pues abríamos esta conversación hablando de esa reunión que esta mañana se mantiene en presidencia en Las Palmas de Gran Canaria para poner sobre la mesa ese análisis con respecto al FEDECAN, en ese periodo 2015-2019, y también se aborda los objetivos y prioridades para el próximo periodo. Hemos preguntado al portavoz por cuál es la postura en relación a que esos fondos, como ya se han se ha trasladado por parte del presidente del Gobierno de Canarias, puedan vincularse con vivienda. Hemos hablado de las complicaciones del transporte y cuáles son las medidas que adoptaría el Partido Popular para mejorar esa situación del acceso del transporte por parte de las personas que residen aquí en Fuerteventura a las guaguas. Son algunos de los temas que hemos comentado durante este ratito. Hasta pronto. Gracias, portavoz.
Gracias a ustedes, Marusa.
Gracias. Y nada, nos vamos con una pausa para la publicidad. Nos indican un poquito de música y en nada, avance de noticias. Y les recuerdo que hoy tenemos otros espacios que son habituales de los martes, como Sentir en Verso, donde hablamos un poquito de poesía. Y recibimos a Sofía a partir de las 12 del mediodía con ese espacio de ecología del Jable al Malpeí.
Radio Sintonía